Bueno, ahí estábamos escuchando la Delio Valdés con la pollera colorada, un poco de cumbia colombiana, latinoamericana. Ahí vamos al tema del que hablábamos hace un rato sobre lo dicho ayer en televisión por Guillermo Pereira, secretario del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Pereira, ¿cómo le va? Marcelo Pascucho le habla acá en Radio Nacional Neuquén.
Ah, buenos días, Marcelo, un gusto saludarte.
Recordamos que eso mismo que usted ha declarado ya nos lo había dicho a nosotros allá por diciembre, hablando de que Macri comandaba una AFI paralela. Viene a confirmar eso, digamos, ¿no?
No, por supuesto. Pero es una red armada, pero muy bien, pues, participando fuertemente periodistas, gente de la justicia. Políticos que estaban todos en la investigación de los dirigentes sindicales, dirigentes políticos, y las pruebas cada vez son más contundentes, ¿no? Lo que aquella oportunidad, quizá cuando todavía no se hablaba de esto, es cuando yo me empecé a manifestar porque estaba acumulando pruebas, en base a los hechos que se iban sucediendo. Por otro lado, como yo lo manifesté anoche en el programa de televisión, esto no podría caminar si no hay cómplices, ¿no? En este caso ha habido cómplices en este caso regionales, cómplices como es de Ítalo Pizani, el diario Río Negro, de Carlos Seguía, periodista de una FM, una persecución constante, realmente no lo dejaban vivir a uno. Esto formaba parte para desprestigiar en este caso a toda la dirigencia sindical para que tuviéramos miedo, temor, no abriéramos la boca en su plan siniestro de la reforma laboral y de cambiar el modelo sindical argentino. Entonces, por eso ocurrió no solamente conmigo, ha ocurrido con muchos dirigentes de mil, bueno, políticos, la clara está que ha sido investigado hasta la propia tropa de él, ¿no? Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, por el oficialismo, y así una larga lista de investigados, ¿no?
O sea que el motivo era tratar de a la fuerza meter la reforma laboral. ¿Usted cree que eso era uno de los
Sí,
principales motivos de la persecución?
sin duda lo digo, sí. Cuando nosotros, en la comisión de trabajo en el cual yo actuaba como secretario, presidente era Daniel Lovera, por La Pampa, senador Daniel Lovera, cuando pisamos el proyecto de reforma laboral, eran las presiones constantes, ¿no? Los llamados, no, las cosas que decían y todo esto del mismo gobierno. Presionándonos para que sacara se aprobara en la comisión, aprobándose en la comisión pasa al recinto, ¿no? Y bueno, nosotros la pisamos y dijimos, queremos que venga la CGT y dé su opinión, porque esto afectaba directamente todos los intereses de todos los trabajadores argentinos que están representados en todos los sindicatos alineados a la CGT. Entonces, queríamos que la CGT fuera a dar su opinión, pero la opinión solamente partió para la parte empresaria, pero los trabajadores no le querían dar el micrófono para que diera su opinión.
Lo fuerte de la región es entender que el diario Río Negro, en sus investigaciones para con usted, participó de este entramado, digamos.
Sin duda, participó y ¿por qué sale primero una investigación? Primero eran las mantas orgánicas, oleofílicas, que decía que posiblemente que sea esta empresa, testaferro del dirigente y el senador Guillermo Pereira. ¿Y por qué le dedicaron la tapa del diario casi una semana? Terminado esto, pasaron unos días, una semana, y aparece también una triangulación, ¿cierto?, para los salarios de cuatro dirigentes sindicales. Esto nació allá en el año 2000, 2001, antes, en el 99 y 2000, cuando Caballo cambia los decretos presidenciales, un decreto, perdón, donde obligaba a todas las cooperativas, sindicatos y mutuales a poner un tope en los salarios, que no podía superar el 20% del salario más alto del funcionario de esa institución. Cuando sale el decreto, en el caso mío y tres compañeros más, teníamos un sueldo más alto, ¿no es cierto?, de ese tope, y está la intangibilidad salarial, que no se lo puede bajar el salario. Entonces se hizo este triángulo, pero se dio cuenta la comisión directiva, en las asambleas, figura en cada uno de los de memoria y balance de todos los años la información de este tema. No hubo ocultamiento, hubo transferencia bancaria, las declaraciones juradas de cada uno de nosotros. Entonces, no es delito. Y esto, si nosotros hubiéramos seguido con de esta forma, superando el tope, hubiéramos llegado a una deuda del sindicato, o sea que el sindicato se vio beneficiado con esto, con 1.300 y pico millones de pesos actualizado, ¿no? Si la, y aparte le teníamos ganado un juicio a la AFIP, por este mismo tema, la AFIP nos embarga un edificio, nos embarga la cuenta, pusimos un edificio en garantía, yo estoy hablando del año 2000-2001, para que nos habilitaran las cuentas. Hicimos juicio, perdimos, por supuesto, en el juzgado administrativo de la AFIP, pero después fuimos ganando y lo llevamos hasta la Corte Suprema, y fallo firme, ¿no es cierto?, nos encontró la razón a nosotros. No sé, ¿qué ocultamiento hubo? No hubo ninguno. Y después quieren abrir otra causa que ya era cosa juzgada, y así fue como se hizo el allanamiento, todo un trabajo, pero realmente delicadísimo lo que hicieron, muy fino. Y bueno, nosotros presentamos todo y el juez no encontró causa para procesarnos, que no es delito lo que se había hecho.
De hecho fue sobreseído en diciembre, ¿no?
Eso fue, el allanamiento fue el 27 de diciembre del 2017.
Fue sobreseído en diciembre del año pasado.
Sí, la causa. Sin afectar su buen nombre y honor. Prosperó, esto también, se me abrieron causas en Comodoro P, porque yo dije que era director de YPF cuando le hice adjudicar una licitación en YPF a mi mujer. Cosa mentira, eso ya estaba adjudicado a una empresa, mi mujer entró en sociedad con esa empresa, pero todo blanqueado, ¿no? Acá no hay nada, ningún ocultamiento de nada, y resulta que tampoco prosperó, porque yo no estaba cuando se adjudicaron estas cosas. Así que, bueno, todo un entramado que lo estamos sufriendo muchos argentinos, pero felizmente se está, como quien dice, se está destapando la olla, ¿no?
La adenda que el gremio firmó oportunamente, ¿metió presión el gobierno de Mauricio Macri para esa adenda o hubo consenso? ¿Cómo se trabajó esa adenda?
No. Esto fue una idea mía y que se la llevé al presidente. Nosotros cuando empezó a caer la actividad en Vaca Muerta, ¿cierto? Por la situación del precio internacional y todo, empezaron a bajar equipos. Bueno, los equipos tenemos en el convenio colectivo de trabajo, sigue intacto, ¿no? Pero había que hacer una adenda adecuarla a esta actividad, porque en el año 2012, cuando firmamos el último convenio colectivo de trabajo, no figuraban, no estaban las actividades no convencionales hidrocarburíferas. Entonces no está incluido y tuvimos que incluir una adenda incorporando esto para facilitarnos, ¿cierto?, que las empresas puedan operar, porque era cosa distinta, ¿no? Lo que es el no convencional es una situación similar a una factory, porque están en el mismo lugar, corren el equipo unos metros y siguen trabajando. Y en el convencional se desarma el equipo, se lo traslada, se lo lleva varios kilómetros. Y todo esto, entonces las empresas no querían porque estaban a famosas horas taxi. Las horas taxi continuaron en el convencional, pero en esta nueva, entonces que fue ese, no convencional. Y bueno, esto fue lo que yo había visto en Estados Unidos, cómo funcionaba todo esto. Había hecho varios viajes a Houston, reuniéndome con compañeros trabajadores y todo, con empresas también, con la parte política, con el senador por Texas, también estuve hablando muchos temas. Y bueno, traje el modelo y le pareció genial. Y así fue como se puso en marcha Vaca Muerta. Después interesar a las empresas, y después fui a explicar a Estados Unidos, y en eso, en uno de esos viajes fue cuando Macri viajó a Washington, a la primera entrevista con el presidente Trump, y fue cuando viajé yo con él, en un vuelo privado, donde iba Arán Guren y Pancho Cabrera, ministro de la producción, y allí donde, bueno, yo hice escala, le pedí hacer escala en Houston, me paró un día allí, reuniones y todo, así que la relación era perfecta, ¿cierto? Sí. Yo no quise ir hasta Washington, me quedé en Houston, tenía cosas para hacer, pero el tema de Vaca Muerta, fui explicando yo a Estados Unidos de la óptica de los trabajadores, cuál es el alcance que tenía y todo para interesar a los inversores, a las empresas que van a venir a la República Argentina, más precisamente a Neuquén.
Le cambio de tema. ¿Cómo le va a pedir a Nico Rosicky le habla?
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, por suerte. Quizás la noticia más importante de las últimas semanas tiene que ver con el proyecto de estatización, de expropiación de la empresa Vicentín, y en lo que a usted quizás le atañe, en ponerlo bajo la órbita de la línea de negocios de YPF Agro. ¿Cómo lo ve desde la visión de cómo puede afectar esto a YPF?
No creo que vaya a afectar. Lo que pasa es que YPF está en una situación peor que Vicentín, digo yo.
Claro.
YPF está endeudada, YPF está en una situación económica muy, muy delicada, y tirarle este muerto también para participar o administrar, o como se le quiera, la participación que debe tener como YPF Agro, hay un interés, por supuesto. No olvidemos que el biodiesel se fabrica, se procesa los cereales, los oleaginosas, y como es, se produce el biodiesel, que es un componente que tiene que ir en la mezcla tanto del gasoil como con la nafta, ¿no? Perdón, el gasoil, la nafta es la econafta. Así que yo no he puesto a analizar este tema, porque yo tengo la misma visión que tiene la Peña, que YPF se va a dedicar al tema energético y no al tema del agro, más con esta situación que está atravesando. Situación de YPF es delicadísima. YPF no cambia de rumbo, le va a explotar en la mano una bomba, porque es muy, muy delicada. Hay compromisos urgentes que hay que cumplir, de muchos millones de dólares, no los tienen, vive de la caja diaria, del combustible que se vende, bueno, de eso está viviendo, serios problemas económicos para pagar a los contratistas, para pagar los sueldos. Entonces, lo que pasa es que YPF viene una historia muy larga. YPF, a partir de la privatización que hizo Menem, bueno, pasó por varias manos políticas, siempre fue el botín de guerra de la parte política. No olvidemos la privatización, 37.000 trabajadores en la calle,
sí, claro.
Vinieron las empresas, no invirtieron lo que tenían que invertir, el compromiso de inversión. Felizmente después, bueno, pasa esto a manos de las provincias, fue cuando más o menos empezó a enderezar. Cuando después la ley corta, después, bueno, pero ya estaban, ya había pasado el Repsol YPF. Repsol no invirtió un solo peso acá, no invirtió, vino a llevarse la rentabilidad. En un año que se estaba exportando gas a Chile, y un año hizo solamente un pozo en Loma La Lata de reposición de reserva. Entonces le pegó una ordeñada, como decimos, al yacimiento, lo dejaron seco y tuvimos que suspender la exportación a Chile. Después vinieron procesos como los de Eskenazi, comprar YPF sin dinero, ¿no? Hoy Eskenazi es el principal accionista de la parte de privado de YPF, ¿no? 51% de YPF y el 49% restante, el principal accionista es Gras, el grupo Petersen, que compró YPF sin poner un peso, con la rentabilidad la fue pagando. Y los gallegos se la llevaron a España. Después le pagamos 5.000 millones de expropiación. Entonces, ¿cómo queremos que YPF ande bien? Si venimos soportando a los argentinos, que ha sido el botín de guerra de la de los distintos gobiernos. No estoy hablando de peronistas, no estoy hablando de radicales, no estoy hablando de los distintos gobiernos que ha tenido este Estado.
Uh-huh. Pereira, ¿el rumbo de hoy es el problema o los efectos de la pandemia que sacuden también a la petrolera estatal?
No, la pandemia no tiene nada que ver. La pandemia creo que los ayudó porque tuvieron que bajar los equipos y no lo están reponiendo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que las otras empresas están regresando a la perforación, lo está haciendo la Shell, lo está haciendo Tupetrol, lo está haciendo YPF, no. Porque no tiene el dinero. ¿Y por qué lo sigue manteniendo las guardias mínimas? Porque no tiene el dinero para poner a pleno a trabajar los yacimientos. Hay que pagar los sueldos, hay que pagar todo, entonces prefiere tenerlos a los trabajadores de las contratistas suspendidos, pagando una miseria, y no ponerlos a producir.
¿Cómo sería el cambio de rumbo, Pereira?
¿Cómo?
¿Cómo sería el cambio de rumbo de EPF? ¿Mayor inversión?
Está complicado porque no, mayor inversión tiene que haber inversionista.
Claro.
Porque no tiene los dólares ni los pesos siquiera YPF. Esto es que tiene que venir con inversiones que vienen de afuera. Y en esta situación que estamos, en un default técnico, uh-huh. y otros componentes más tremenda deuda que tiene YPF, no vamos a conseguir los inversores que vengan a invertir a Vaca Muerta. Lo tienen que hacer con la caja propia. Yo la veo muy complicada. Ojalá que podamos salir. Desde el gremio estamos ayudando, pero hay actitudes, por ejemplo, de los yacimientos principales, los convencionales, la zona de Rincón de los Sauces, a pesar de los reclamos que ha hecho la organización sindical, no se le hace mantenimiento a las instalaciones. Y esto hay 3-4 derrames por semana. Y lo denunciamos a todos. Ahora cerraron el yacimiento de Puesto Hernández este fin de semana, diciendo que habían hecho delictivos, como echando un manto de sospecha sobre la organización sindical. Y el sábado de la tarde tuvimos una reunión, que tuvo el gobierno de la provincia, el ministro de Energía, una reunión por videoconferencia, donde estaba el vicepresidente de asuntos convencionales, y le pedí que por favor, que quiero nombres, ellos tienen cámaras, tienen todo, la seguridad para ver quién es el que cierra válvulas, como dicen, cerrar las válvulas que se produzca el derrame. Ningún trabajador va a ir a cerrar una válvula, es una barbaridad pensar eso.
Claro.
Y bueno, pero buscando una excusa por el derrame constante, y la provincia estaba actuando, mandando inspecciones y todo, y es una forma de zafar. Todavía hoy no tiene cerrado el yacimiento. Y esto va a traer cola, ¿por qué? Porque la provincia tiene que actuar y poner una multa a YPF por parar un yacimiento así intempestivamente, y dejó de producir petróleo, dejó de producir las regalías que se tienen que generar las regalías, se ve seriamente afectado a los municipios. Entonces, está trabajando el gobierno de la provincia, sí.
Pereira, gracias por este. Sí, sí, Nico.
Digamos, para resumir, que la soga viene igual que hace unos meses, que hace un mes, sí, como usted tan claramente...
Un poquito más cargada.
Clarísimo.
Pereira, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, gracias, muy amable.
Un abrazo. Guillermo Pereira, reforzando un poco lo que dijo ayer por televisión y que nos había dicho nosotros en noviembre pasado.